Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 10 de enero en esta rueda de prensa a la que nos han convocado los hospitales civiles de Guadalajara a fin de dar a conocer pormenores de la 22ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2020, y en esta ocasión hablarán del 9º Congreso Internacional de Enfermería, CIEM 2020. En esta mesa nos hace favor de acompañar, los saludamos con mucho gusto, a la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz, presidenta ejecutiva del CIAM 2020. Muy buenos días. También saludamos a la licenciada en enfermería Laura Fernández Romero, presidenta ejecutiva del 9º Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida a la licenciada en enfermería Sorestela Primero Hernández, vicepresidenta de la 9ª edición del Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días a las tres. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, no sin antes saludar también a nuestros invitados especiales, a la licenciada en enfermería Adriana Flores Saavedra, subjefa de enfermería del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca, y coordinadora adjunta al comité organizador del 9º Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. Y también saludamos a la licenciada en enfermería María Teresa Calderón Acosta, coordinadora de enseñanza de enfermería del antiguo Hospital Civil de Guadalajara y coordinadora del Comité Científico del 9º Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos al 22º Congreso Internacional de Avances en Medicina y el 9º Congreso Internacional de Enfermería. Estos se llevarán a cabo, la inauguración será el 26 de febrero, al igual que cursos precongresos ese mismo día, en el Centro de Artes Escénicas Santander. Asimismo, seguiremos con módulos, con conferencias magistrales del 27 al 29. Dentro de este magno evento, se llevarán a cabo 4 conferencias magistrales. Tendremos la oportunidad de convivir con ponentes de talla internacional, tanto a nivel local, nacional e internacional. Aproximadamente tenemos invitados de 10 países. Asimismo, el eje temático de este congreso responde al compromiso que tenemos los hospitales civiles en relación a nuestros pacientes, a la formación de recursos humanos y a la innovación científica. El tema es fortalecer las buenas prácticas hospitalarias con el único objetivo de tener la seguridad de nuestros pacientes. Hoy estoy muy contenta de estar en este segmento con el área de enfermería, un congreso muy importante en donde todos los médicos nos vemos fortalecidos al trabajar mano a mano con ellas. Y para mí es un orgullo estar con Laura, con Sorestela, para que nos hablen de su congreso. Bienvenidas.
Muchas gracias por su intervención, doctora Marta Patricia Sánchez. Vamos entonces ahora a escuchar a la licenciada en enfermería, Laura Fernández Romero.
Buenos días. Gracias por esta invitación, doctora Patti, madre, invitados especiales y a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida. En efecto, los hospitales civiles se viste de gala con este 9º Congreso Internacional de Enfermería y obviamente también lo que es el CIAM. Para nosotros es un evento de gala de gran trascendencia, aparte es académica y científicamente donde nos vemos en la evolución, cómo ha ido paso a paso, año a año, evolucionando lo que es el área de enfermería. Este año también es muy merecido, nos vestimos de gala, porque para la Organización Mundial de la Salud es un año de la enfermería. Entonces, esto nos da más auge todavía para esta 9ª edición del Congreso de Enfermería, para potencializar todavía más nuestras competencias y ser equiparado con perfiles hacia todo el mundo. Entonces, aquí en Guadalajara Hospitales Civiles tenemos este potencial para seguir hacia la vanguardia y sumándonos con un eje temático y el objetivo del Congreso, que es fortaleciendo las buenas prácticas, que también para nosotros es nuestro mismo eje temático y primer objetivo del Congreso. Y así, de esta manera, pues vamos a dar un atractivo a todos los profesionales de enfermería en algo tan esencial que hemos perdido poco a poco, pero que vamos con este Congreso a empoderar otra vez estas prácticas asistenciales que hemos perdido con estos avances tecnológicos, que nos hemos ido de la mano, dejando a la mano el ser humano, la calidad humana. O sea, calidad no es nada más documentos, es procesos, una evaluación. Calidad en nosotros, asistencial de salud, es estar a la mano de nuestros pacientes y ver sus necesidades. Y con este objetivo, el Congreso, creo que vamos a dar un buen auge y un buen cambio para fortalecer estas buenas prácticas. Nosotros también, como Congreso Internacional, vamos a tener tres conferencias magisteriales que están vinculadas con el CIAN del 2020. Nosotros vamos a tener 7 conferencias, un foro, 2 coloquios, donde vamos a tener invitados a nivel internacional, ponentes, a niveles nacionales y a niveles locales. Nos van a acompañar prestigiados ponentes de Florida Atlantis University, de la Asociación Comunitaria de Enfermería de España, el Hospital Clínico de San Carlos de España, la Universidad del Norte de Barranquilla de Colombia. Esos son nuestros ponentes que vienen internacionalmente, que nos dan todavía con sus experiencias cómo vamos a hacer, cómo están manejando ellos, ¿sí?, para fortalecer estas buenas prácticas. Lo que es aquí a nivel nacional, el Consejo General de Salubridad, el CENETEC, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Hospital Español de México, la Comisión Permanente de Enfermería, con todo esto de la Nursing Note en México, que es nuestro año internacional de la enfermería, y aquí localmente lo que es la Comisión de Arbitraje Médico del área del Estado de Jalisco, el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca como sede, y la Universidad de la Felicidad de México. Entonces, con esto, nuestro congreso da inicio con sus actividades el día 27 de febrero, 27, 28 y 29 de febrero, y teniendo un primer día, ¿sí?, como un eje temático, lo que es la enfermería 2020, ¿sí?, donde nos da el objetivo, como nos lo marca la OMS, que se lo digo, como Año Internacional de la Enfermera, en donde vamos a tener la intervención de unas conferencias, en uno de los temas de las conferencias, ayuda, no me dejan trabajar, el móvil entre profesionales de enfermería, una segunda intervención que será un foro, ¿sí?, con el nombre de Enfermería 2020 y Nursing Now en México, tenemos el poder, una tercera conferencia, ¿sí?, de la evidencia científica a la práctica clínica, desarrollo e implementación en el Sistema Nacional de Salud. Esas serían nuestras actividades, todas enfocadas en nuestro primer día. En nuestro primer día, como eje temático, serían los retos en enfermería, en donde vamos a tener una intervención de una conferencia, por qué demandan a los profesionales de enfermería y qué hacer para evitar estas situaciones. Una segunda conferencia que es nuestra innovación en eficiencia, una experiencia en las buenas prácticas en el hospital. Una tercera conferencia es enfermería, despierta tu genio y utiliza tu talento. Una última presentación de conferencia, retos y desafíos para la enfermería en el siglo XXI. Y le voy a ceder la voz a la madre Sor Estela para que nos platique un poquito de los cursos precongresos.
Muy bien, muchas gracias, licenciada Fernández Romero. Vamos entonces a escuchar a la licenciada en enfermería, Sor Estela Primero Hernández.
Primeramente, muchas gracias por la invitación a todos ustedes, la Universidad de Guadalajara, los medios de comunicación, por ayudarnos a difundir este magno evento que es el Congreso de Enfermería dentro del avances en medicina. Para nosotros, ya la Laura ya nos dijo todo lo que la temática tenemos, entonces tenemos dos precongresos, un curso taller, prácticas efectivas en la enfermería clínica. Esto lo vamos a tener, van a ser 3 días, del 17 al 19 de febrero. Y el segundo curso es enfermería ante el paciente con enfermedades crónico-degenerativas. Como sabemos todos, enfermería pues es teórico-práctico. Entonces, pues este día lo hemos dejado todo el día para que este nuestro precongreso lo llevemos a cabo el 19 de febrero. Y pues yo creo que todo está dicho, pero queremos invitarlos a que nos ayuden a difundir, que ya pueden inscribirse ya por línea, ya tenemos todas las personas que tengan esa inquietud, también entrar a la página de los hospitales civiles para poder tener la información requerida.
Muchas gracias, Orestela, por su mensaje. Vamos entonces a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días. Gustavo de la Cerda de Radiograma. El congreso no tiene costo, ¿verdad?
Sí, el congreso tiene un costo de $1,500 desde ahorita hasta el día que iniciemos. Entonces, siempre se les ha dado un costo porque es, pues, debe ser autofinanciable, ¿verdad? Entonces, sí tiene, es general todos los costos para todas las personas que gusten inscribirse.
Perfecto. Y hablaban sobre estas prácticas hospitalarias que se han perdido. Para entrar en contexto, que nos comenten cuáles son las prácticas que ya han decaído un poco en este proceso y cuál es el reto que enfrenta actualmente la enfermería.
Sí. Le comentaba, en base a que nuestro mundo ha girado con todas estas tecnologías que nos han dado muy buenas herramientas, pero ha sido un poquito menos humanizados. A pesar de que la carrera de enfermería, su enfoque es nuestro paciente y meramente humanizado, con los apoyos tecnológicos para disminuir los tiempos, nos hemos apartado. Entonces queremos retomar esta parte, esta calidez humana, que todos nos lo merecemos, para acercarnos y estar de veras más 100% con nuestros pacientes, que esta tecnología no nos rebase y no nos quite la sensibilidad. Ese es el objetivo.
¿Y el reto de la enfermería actualmente?
El reto de la enfermería de este año, es 2020, ese es el cambio. Es el cambio, que lo tecnológico no nos opaque con la sencillez y la calidez humana. Ese es el reto.
¿Y por qué consideran que se ha ido perdiendo este tipo de prácticas, aparte pues de la tecnología que se está utilizando? O sea, debe de haber algo que haga que las enfermeras cambien, que ya no sean tan humanas como en años anteriores, ¿no?
Me voy a retomar un poquito, aunque a lo mejor me pueda salir un poquito de tema. Ahorita con todos ustedes, vemos nuestras generaciones, que estamos en los móviles, estamos en la televisión, no nos ponemos a compartir una plática frente a frente con las personas, sino que ya es inclusive hasta 2 metros de distancia un chat, un mensaje, y esto poco a poco ha perdido la sensibilidad y hemos tenido más amor a algo tecnológico, que es un aparato, que a la misma persona que tengo enfrente. Entonces, el hacer este cambio, aprovechando nuestra tecnología, aprovecharla meramente, sí, para lo científico, sí, pero que no nos aparte de nuestra esencia, el humanismo.
Perdón, no me presenté. Florencia Moreno, reportera de Televisa. Y preguntarles, ¿actualmente existe las suficientes enfermeras y enfermeros aquí en el estado de Jalisco? Y también preguntarles si nosotros tenemos las suficientes enfermeras según la Organización Mundial de la Salud por cada 1,000 habitantes, son una, si las tenemos, si hay ese déficit. Y también hablaban ustedes de las problemáticas que había porque eran denunciadas ya ahora las enfermeras por parte de las personas. Si ustedes aquí tienen denuncias, ¿de qué tipo de denuncias?
Bueno, primeramente yo creo que las denuncias, pues sí, están al día. Y yo creo que de cualquier índole, y más en enfermería, por la misma sensibilidad con que llegan nuestros pacientes. Entonces, de ahí lo importante de que nosotras en enfermería y como líderes que estamos en las jefaturas, pues nuestra responsabilidad es, nuevamente, como decía Laura, sensibilizar a nuestro personal y volver a que retomen. ¿Por qué? Porque una enfermera, cuando tiene esa vocación de enfermería, es porque ya trae todos los valores que conlleva ser enfermera. O sea, y eso pues se adquiere desde la familia. Porque si realmente tú llegas a un ambiente de disciplina, de responsabilidad, de estudio, de liderazgo, de autoridad, de puntualidad, entonces todo eso ya lo traes en sí, en familia. Entonces aquí ya nada más es reafirmarlo y refortalecerlo para tus valores.
No había la sensibilidad para atenderlos o alguna negligencia, ¿estaríamos hablando de eso?
Sí, porque estamos expuestas a ello, pero más que todo a veces porque nos rebasa porque pues el paciente, ustedes saben que por la sensibilidad del paciente llega pues realmente muy preocupado y requiere la atención de ella. Entonces pues viene la actitud positiva de la enfermera, ¿verdad? Que ella debe de actuar inmediatamente. Sí, lo vamos a atender, pero ahorita permítanos y vamos a enfocarnos a usted. Y creo que sí, el diálogo es muy importante en nuestra profesión, ¿verdad? Para que no haya malos entendidos. Entonces, creo que es muy importante el saber dialogar y la actitud positiva a veces ante la adversidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente en sí pues es muy demandante por su situación. Entonces, pues nosotros aquí debemos de tener toda la interés a decir, ¿sabe qué? La vamos a atender, ¿verdad?
¿Y tienen un estimado de cuántas denuncias o quejas hacia enfermeras en los hospitales civiles?
Pues ahorita al interno, nuestros hospitales estamos al pendiente y ya con todas las quejas que hay, pues realmente se llevan a cabo y estamos tratando de dar solución al interno, ya lo que realmente nos rebasa porque el familiar dice, no, yo me voy a otra instancia porque aquí no me hacen caso, ¿verdad? Entonces es cuando se actúa, pero que sí las hay, sí, porque pues realmente ustedes saben que enfermería pues es el centro de una atención en nuestros hospitales. No, yo creo que no lo tenemos, no sé si Laura, pero realmente nosotros sí las hay, pero realmente no es.
Adelante.
Trascendencia. Tenemos en ambos hospitales un sistema que es de quejas, felicitaciones y sugerencias. Aquí viene, que se llama así de voz, aquí viene también la negligencia o la queja del familiar hacia la atención que se le ha dado por parte de enfermería. Normalmente al día tenemos una queja al día en esta situación. No ha llegado a demanda en lo que fue el año pasado en los hospitales civiles en demanda por una situación que sobrepasó el escenario o la esencia del problema, fue una, ¿verdad? Entonces es importante que el personal de enfermería sepa a lo que estamos expuestos. Y obviamente con el conocimiento de que la ley, o sea, ya sí no lo marca, porque somos ciudadanos y debemos de tener este respeto y tenemos que tener este compromiso y cumplir con lo que es nuestra entidad federal y nuestras leyes, ¿verdad? Antes era un poquito más como todo, ¿verdad? Todo ha ido evolucionando poco a poco y todos estamos inmiscuidos, todos somos ciudadanos mexicanos y todos tenemos responsabilidades. Entonces, la gente ya estamos atenta y despierta en que, okay, yo tengo también derechos y exigir sus derechos. Y no es porque haya sido negligencia, sino es para mejorar y hacer estrategias de trabajo.
¿Y de la otra pregunta de las enfermeras?
Ok, de las enfermeras tenemos aquí lo que es en el estado. Bueno, yo te voy a hablar de los hospitales civiles, ¿sí? Tenemos un déficit de un 40% de enfermería. Entonces, esto nos rebaja, ¿sá?, lo que es la atención del personal de enfermería hacia el paciente. Es otro atenuante que
que tenemos en ambos hospitales civiles para la atención, ¿sí?, de humanizada y de calidad, porque nos sobrepasa la población.
Gracias. La siguiente pregunta.
Listo. Sí, Fernanda Mejía de TV Azteca. Entonces, estamos hablando que los hospitales civiles, ¿cuántas enfermeras y cuántos enfermeros hay? ¿La cifra la tienen?
Tenemos un total, pero te voy a hablar del Fray Antonio Alcalde. Uh-huh. En Fray Antonio Alcalde tenemos 1,759 enfermeras. De ellas, nosotros tenemos 285 varones. Entonces, la plantilla tenemos, y respecto a la profesionalidad, o sea, las enfermeras universitarias, tenemos hoy el 95% de profesionalidad en el Fray Antonio Alcalde.
Okay. En lo civil, en el Juan y Menchaca son 1,100 enfermeras y 200 enfermeros. Quisiera hacer una acotación con la pregunta previa. No es afortunadamente una costumbre que se levante una demanda sobre una enfermera. Creo aquí lo importante es hablar, lo difícil es la comunicación con el paciente o con el familiar. Todos los conflictos no se resuelven, se manejan. Y aquí una mala comunicación, una mala empatía de la enfermera o del paciente o del familiar del paciente ocasiona un problema mayor. El tema del Congreso es claro, fortalecer las buenas prácticas. No quiere decir que se hagan malas prácticas, sino que estamos previniendo y fortaleciendo esas buenas prácticas para evitar llegar a una demanda. Y algo que caracteriza mucho a nuestros civiles es la calidez humana. Si nosotros tratamos bien a un paciente, independientemente del problema que sea, las situaciones van a mejorar. El paciente se siente protegido. El paciente es un ser, yo no sé si alguno de ustedes ha sido paciente en un momento dado, pero es un ser solo, expuesto a todo. Y curiosamente, a veces los médicos atendemos, operamos, hacemos miles de cosas y la principal persona que se queda con el paciente es la enfermera. Ellas son para nosotros un gran apoyo y aquí lo que buscamos es que ellas tengan un liderazgo, que se empoderen, que sean conscientes de lo que pueden lograr y de lo que podemos lograr juntos. Ellas solas no pueden, ni nosotros solos. Se trata de formar equipos transdisciplinarios, en donde tenemos que hacer énfasis en la salud mental, tanto del paciente como del área de enfermería y de todo el personal médico. En relación a los móviles, es un fenómeno general. A cualquier nivel no se pueden despegar de un teléfono y quita atención hacia un paciente. Probablemente los civiles, en combinación con las jefaturas, tendrán que regular esta situación. Pero ustedes vean a alguien del servicio de limpieza, se esconden y traen en donde no se ven o en los centros, se esconden en donde hay cámaras. Entonces, tenemos que tener esto como una conciencia real y resolverlo.
La siguiente pregunta.
Tengo otra pregunta. Veo que uno de los temas del Congreso, una de las conferencias, es el caso de las vacunas en la época de la posverdad. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando con las vacunas?
Bueno, respecto, ustedes saben que estamos supeditadas a las vacunas de la Secretaría de Salud. Entonces, ellas son los que nos hacen llegar a los hospitales. Entonces, ya de acuerdo a la exigencia de cada hospital y a la necesidad, entonces pues ya los se solicita. Entonces ya depende de todo como el proceso para que nos lleguen a los hospitales. Entonces no sé si te di la respuesta.
¿Hay desabasto? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿La gente ya no está confiando en ellas? ¿O ustedes tienen algún tipo de situación con los pacientes que se niegan a recibirlas o hay un desabasto? No entiendo ahí.
Por ejemplo, desabasto ahorita no, pero ustedes saben que es el momento, por ejemplo, cuando de la influenza. Entonces, pues nada más es estar al pendiente de solicitar a la Secretaría de Salud y cuando llegue, pues también es ya nosotros aplicarla, pero ahorita no tenemos desabasto.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Elizabeth Rivera, de Líder Informativo Mega Radio. Para completar la pregunta de mi compañera, si nos pueden decir si el movimiento antivacunas ya ha tenido un efecto aquí en Guadalajara, si han percibido que ha disminuido este número de aplicación de vacunas porque las personas se nieguen, le vean algún efecto negativo, ¿cómo lo han percibido ustedes?
Aquí lo que es en hospitales civiles que te puedo platicar, la poca cobertura hacia la aplicación de estos sistemas de salud, de la vacunación, tenemos que ser como equipo de salud, predominar con el ejemplo. Es eso. O sea, nosotros lo hacemos, entonces la población lo invitamos a que lo hagamos y que estamos inmersos en la misma situación. El desabasto del insumo y todas esas situaciones se gestionan y sí las tenemos a la mano. Aquí, igual con los retos de enfermería, entra esta innovación, que es un reto cambiar esta cultura y sensibilizar para poder tener yo la respuesta de la población, predomino con el ejemplo.
Pero en la población que no está en el sector salud, que no tiene la sensibilidad que ustedes tienen ni los conocimientos de las necesidades de las vacunas y de la importancia de las vacunas, ¿sí han percibido una disminución de las personas en la aplicación y que a lo mejor estaría viendo la necesidad de una campaña pro vacunas?
Sí, la Secretaría de Salud emana lo que son las campañas nacionales de vacunación. Estas han sido poco a poco, cada año han ido mejorando, pero nos hacen falta rincones, ¿sí? Y nos faltan rincones, ¿por qué? Porque nos hace falta la cobertura de los equipos de salud. O sea, no porque no, a lo mejor no exista esto, sino porque los otros rincones, ¿sí? El personal es insuficiente para que llegue a tocar. Lo que llega a tocar a sus puertas, a más lejano, que queda a más lejos, entonces, aunque está la difusión, pero ya para la población se le hace difícil. Nosotros nos tenemos que acercar a la población, ¿sí? Tenemos que invitarlos a que vengan, que se protejan. Y eso es parte de la acción comunitaria y es algo de la experiencia de una de las conferencias que nos vienen a decir cómo lo hacen ellos para poder nosotros también ver esas estrategias y cómo podemos abordar nuestra población.
Doctora Sánchez, ¿quiere completar?
Yo quisiera preguntarle a los reporteros que están aquí, ¿quién se ha vacunado para influenza? ¿Quién falta? Felicidades. Creo que la vacunación se debe de abordar a primer nivel. Su médico general debe de tener el primer contacto con ustedes. Cuando entramos los especialistas, por ejemplo, yo que me dedico a cirugía bariátrica, cirugía para obesidad, todos estos pacientes son susceptibles de tener influenza. Lo primero que les decimos y que lo estamos preparando para una cirugía es, ya tiene usted su vacuna, explicarles que tengan confianza, que es algo seguro, pero desafortunadamente aquí luchamos contra un pópulo que es más fácil creer lo negativo que lo positivo. Entonces, debemos de influir con una evidencia científica, pero al nivel de las personas que estemos manejando. A nivel de enfermería, a nivel del sector salud, es de una manera. A veces, en las campañas, se tiene que acercar a la gente y decir que la posibilidad de que ocurra un problema de esos es muy bajo. Posteriormente tendremos un módulo en donde les hablarán exactamente de qué ocurre cuáles son los riesgos reales, que son mínimos, y que los que ya se vacunaron tuvieron la oportunidad de ver que no pasa nada. Y ustedes, como medio de comunicación, creo que también tienen la obligación moral de transmitir esta situación.
Y también me gustaría preguntarles, ¿este deficiencia de 40% de enfermeras a qué se debe? ¿No están las enfermeras disponibles o más bien no hay plazas, no hay recursos para contratarlas? Y también preguntarles cómo ha afectado esto su carga de trabajo.
Ahorita recordaba que si tú decías siempre nos falta enfermeras. Yo creo que en todos los hospitales del mundo faltan enfermeras. Entonces, pues nosotros como hospitales civiles no somos la excepción. Pero yo creo que aquí es la presencia importante de enfermería que está a la vanguardia y que nosotros pues vemos que ciertamente faltan enfermeras. Pero ahí se hace cada mañana. A las jefaturas de enfermería no se cierran, están las 24 horas. Entonces, tenemos personal responsable administrativo que está al pendiente para hacer un balance de trabajo, para ver cómo podemos integrar a todo un equipo de trabajo, entonces para que pueda atender a todos nuestros pacientes, puesto que realmente en un servicio, si ahorita un servicio de medicina interna, tengo 6 enfermeros y me faltó una, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ya su supervisor le dice, pues nos vas a ayudar, vamos a hacer un equipo, ya no vas a trabajar tú, sino hay que hacer el equipo para que podamos atender a los pacientes.
Okay, entonces lo subsanan con organización. Una última pregunta de mi parte. Acaba de pasar el Día de la Enfermera. ¿Ahorita qué tan atractivo es ser enfermera o enfermero? Si están optando los jóvenes por esta profesión y el reconocimiento social, si han sentido que ha disminuido como en otras profesiones, por ejemplo, en el caso de los maestros, ha habido una baja cuando antes estas profesiones eran de las más reconocidas socialmente hablando. ¿Si han percibido esto? Y también económicamente, ¿cómo están los ingresos, los salarios para ustedes? Si nos pueden dar un balance general, ¿cómo está esta parte de su trabajo para ustedes?
Pues yo creo que nos hemos ubicado ya, y ahorita el hecho de que ya la OMS nos dice este 2020 vamos a dedicarlo a que todo el mundo, porque es a nivel internacional, realmente se dedique en honor a la enfermera. Entonces ya nos están reconociendo, porque yo creo que toda la vida desde que el hombre existe, pues hay quien cuide. Pero ya formalmente, y en base a celebrar los 200 años de Florencia Nightingale, que fue la que vino a modernizarnos y a decirnos así se hacen las cosas, con disciplina, con teorías, con todo cómo debemos atender, entonces yo creo que hemos mejorado mucho en enfermería y nos damos cuenta. El hecho de que siempre decimos ya respecto a cuánto me pagan, yo creo que todos tenemos necesidad de que nos den dinero porque necesitamos comer, necesitamos vivir. Pero pues realmente creo que, como dicen, la salud no tiene precio. Porque si realmente dicen una excelente profesional en el índole que sea, pero ya en enfermería, y por ello se llama una vocación. Aparte de la profesión tienes una vocación. Entonces, aquí tú dices, bueno, oye, si muchos dicen, oye, si hago lo que me gusta y todavía me pagan, creo que yo debo ser excelente en lo que hago. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho en enfermería, ya en el área del trabajo, aquí realmente tú eres elegida porque no todo mundo puede ser enfermera, no todo mundo puede ser enfermero. Entonces, tú aquí estás libremente porque te gusta, porque sabes que toda tu vida vas a tener trabajo. Porque siempre va a haber enfermos.
Una pregunta, soy Marta Eva Loera de la Gaceta de la UDG, puntualizando, dicen que el déficit es del 40%, 1,759 en el antiguo Hospital Civil.
Sí.
Si el déficit es del 40%, entonces faltan 703.60 enfermeros, eso es lo que me da la cuenta.
Sí, pero nosotros siempre contamos 400 que son las que nos faltan en la plantilla general, ¿verdad? Entonces, pero por el indicador, pero realmente es muy difícil que nuestros hospitales lleguen al indicador al 100%.
Entonces, porque, ¿cuántas faltarían? ¿400?
En nuestros hospitales un promedio de 300.
¿En los dos?
No. Ella aquí en la plantilla de nosotros del Fray Antonio, serían de 300 a 400 enfermeras, es el déficit de una plantilla ideal.
Ajá, ¿verdad? ¿Y en el nuevo? porque me da en el nuevo, si el 40% es el déficit, me da 440. ¿Ese es el número?
Sí, más o menos acercado a lo que son los indicadores, como le decían, de la Comisión Permanente de Enfermería, lo ideal para atender una enfermera a un cierto número de pacientes.
Entonces, ¿cuántas faltarían? ¿440?
Más o menos entre 350 a 400 enfermeras. Y esto es, no nada más se adolece en el Hospital Civil, esto es una situación nacional e internacional.
¿Por qué no contratan más? ¿Es falta del presupuesto?
Esa pregunta, a lo mejor ustedes a nivel nacional dentro de comunicación sabemos lo que, en el estatus que estamos en nuestro país. Hay presupuestos que se generan para el área de salud, hay presupuestos que se generan para la educación y así cada momentáneamente. Entonces, cuando nos toca lo que es el área de salud, obviamente no nada más son enfermeras, es el área médica, somos todo un equipo.
Entonces, ¿falta presupuesto para contratar a más?
A lo mejor no presupuesto, a lo mejor los años, yo creo que esta pregunta no lo podría decir nuestros gobernantes, es decir, si falta o no falta. Yo creo que no estaría de parte de nosotros decir, o nosotros decir, si falta. Nosotros damos un estándar, lo que es la realidad, lo que es nuestros indicadores, y en base a nuestro indicador de atención a cada paciente, esto es lo que requerimos. El presupuesto ya lo marcan nuestras entidades, nuestros jefes,
¿verdad? Bueno, no se puede contratar a MARS, entonces.
Esa es gestión ya a nivel federal, va.
Ajá, ¿sí? Okay.
Es el indicador de la enfermera, se maneja diferentemente por turno, por horarios de trabajo, por actividad que realiza, porque una enfermera realiza actividades en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces ya va dependiendo dónde esté la enfermera, sí, la categoría que tiene, porque nos manejamos enfermería por diferentes categorías. Entonces las necesidades a cada categoría y a cada nivel de atención es diferente. Entonces es todo una construcción aquí, no nada más es un hospital civil, o sea, es a nivel nacional así como se maneja el sector salud.
¿La cifra que dieron de los 350 a 400 enfermeras es por hospital lo que hace falta o en total por los dos hospitales?
Por hospital.
Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias por la difusión que hagan por del noveno Congreso Internacional de Enfermería, que forma parte del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, a ustedes por su asistencia. Que tengan un excelente viernes.